su palabra, compañera. ¿Necesita micrófono?
Bueno. Espérenme tantito porque me trae de un lado para otro y me estoy estresando, como dicen ustedes. Bueno. No, 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 ya se mandan luego, empiezan así y luego ya no cumplen. Bueno, compañeros, compañeras, pues esto de la otra campaña, esto que estamos haciendo de pasar a escuchar, ha permitido descubrir que la misma gente se organiza en cosas que ni siquiera habíamos imaginado. En Jalapa encontramos pues un grupo de científicos de varias ramas que estaban preocupados por cómo el capitalismo está sacando a la ciencia y haciéndola producir muerte, cuando se supone que uno como científico no se mete a eso para destruir, sino para preservar o construir. Entonces decían ellos que se estaba dando un proceso de maquila de la ciencia, sobre todo de la ciencia médica. Y entonces que en las universidades o en los centros de investigación, en lugar de armar un solo proyecto que devela realmente cuál es el propósito de destrucción o de muerte de ese proyecto, lo reparten en universidades a través de los funcionarios corruptos o incluso pues de científicos que se venden, o en otros centros de investigación, esa parcialización del conocimiento, y luego en un centro, ahora sí que clandestino, esto se arma y resulta que lo que parecía inocuo, que parecía neutro, se convierte en una bomba. Y no me refiero a una bomba que explota, sino me refiero a algo que va a producir daño. Y es así como probablemente en nuestras mismas universidades o centros de investigación, me refiero a las del mundo, se hayan producido muchos de los males y enfermedades que están en nuestro país y en el mundo. A mí se hace que señalan dos puntos importantes en su posición. Una es cómo el capitalismo convierte la salud en una mercancía y cómo los administradores de esta salud, médicos, enfermeros, enfermeras y todo el aparato de hospitalización o de distribución de la salud, se convierte también en una especie de capataz de ese negocio y convierten en efecto, como decían aquí, al paciente en un cliente al que hay que sacarle lo mayor posible de dinero, sin que esto implique necesariamente que va a tener más salud. Nosotros enfrentamos ese problema allá en las comunidades indígenas, primero por necesidad. No se trata de que digamos que optamos por la medicina tradicional, es que no había de otra. Y eso permitió que se desarrollara por una parte, pero no pudiéramos enfrentar el índice de mortandad infantil sobre todo. No solo por nuestro propio desarrollo como comunidades indígenas, que está limitado pues a lo que nos da la naturaleza y en medicina tradicional, sino porque siempre estaba esta expectativa de que esa medicina no cura, calma nada más o controla, y que es la otra medicina, la que está en el hospital, la que da un doctor o una doctora con esta imagen del vestido de blanco, y que en algunos casos deberían estar vestidos de negro, y que esa es la que cura, ¿no? Cuando se da el alzamiento y nos encontramos con ustedes, con los hombres y mujeres que en México y en el mundo se solidarizaron con nuestra causa, empezamos a no solo a recibir esta ayuda como si fuera limosna o caridad, sino entendiéndola que era un apoyo a un proyecto político diferente. Y empezamos a encontrar a los otros médicos, a los otros doctoras, a los otros enfermeros y enfermeras que nos ayudaron a ir construyendo, que dentro de las comunidades indígenas zapatistas, según su propia lógica, se rompiera con esta dependencia. Así, por ejemplo, cuando formamos nuestros promotores de salud, no los formamos solo en herbolaria o en medicina tradicional, sino también en aplicación de vacunas o en otros medicamentos. Pero a la hora que estamos también en esto, enfrentamos a este mercado capitalista de la salud. No es posible, estamos insistiendo en uno y otro lado, que no es posible crear un compartimento estanco de libertad, democracia y justicia. Por eso nuestra lucha es nacional. Por mucho que avancemos como comunidades zapatistas, siempre estamos rozando los bordes y nos está pegando este sistema de explotación, de exclusión, de, de racismo, pues, en el que nos estamos enfrentando. Sí están mejores nuestras condiciones que antes del alzamiento. En algunas zonas, precisamente las que carecen de tierra, como los Altos de Chiapas, la medicina es gratuita, la atención y la medicina. Y estamos tratando de equilibrar con campañas fuertes de prevención de las enfermedades en lugar de irnos a atacar las enfermedades. Y en ese sentido es una de las pocas ventajas de la estructura del EZLN dentro de las comunidades que permite implementar campañas de salud eficientemente en las comunidades, como construcción de letrinas, el cuidado, hay comisiones que cuidan que la letrina tenga cal y el que no, pues es puesto en la asamblea y se le critica, que los niños realmente cumplan con las vacunas, que éstas sean administradas y conseguidas por la misma estructura comunitaria y no por la estructura gubernamental. Eso ha permitido que por sus propios caminos los compañeros y compañeras hayan construido esto que sí es posible, que la misma gente tome en sus manos el control de la salud, que ahorita está por un lado de las empresas privadas y cada vez menos en el lado del Estado, porque lo está soltando, lo está desprendiendo. Bueno, ahí estamos pues contentos de que llegan los doctores y las doctoras y los enfermeros y enfermeras, y en este contacto que es de apoyo a una causa política nos empiezan a contar lo que está pasando acá. Voy a irme despacio para ver si recupero el aire porque ahorita me voy a llevar corriendo a la otra, ¿no? A la otra reunión, quiero decir. Entonces empiezan a contar las condiciones de trabajo en el Seguro Social, en la medicina privada, esto que nosotros o alguien nos platicaba de la gente que llegaba allá, de que uno cuando elige la profesión de la salud, cualquiera que sea sus niveles, está eligiendo la profesión de la vida. No se trata de solo la vida, sino de combatir el dolor. Y esta persona nos decía, se trata de tener una sensibilidad especial al dolor que evita que uno sea cínico. Y lo que está pasando con el sistema capitalista es que hay doctores, doctoras y enfermeras que son cínicos, que pueden enfrentar a una persona que se está muriendo, que está sufriendo mucho, y la tratan como si estuviera pidiendo una entrada para el cine, como si estuvieran en una taquilla para repartir boletos y que espérame a que me tome el café y todo eso. Entonces dice que eso estaba destruyendo no solo lo que era la vocación de la salud o la vocación de la medicina, sino también la imagen que en la población se tenía de los médicos y de las enfermeras, ¿no? Enfermeros y enfermeras, médicos y médicas. Y entonces que cada vez estaba convirtiendo en efecto el doctor, la enfermera, en un capataz, en un tiendero de la salud, en el que recibía el dinero y checaba en la caja y tómate esto y todo eso. Y que cada vez se veía más que la relación de racista que se llevaba con las comunidades indígenas estaba desplazando de forma incontenible hacia el resto de la población. No se trataba solo de que fueras indígena, sino que si estabas llegando ya a un centro de salud, era ya que eras pobre. Si no, pues no estarías ahí en el seguro o en la farmacia esa de popular o como hayan construido. Y eso ya significaba que estabas clasificado como un enfermo pobre, que quería decir un enfermo que no puede pagar la salud que necesita, sino la que puede. Y si solo da para la aspirina o para el mejoral o como se le quiera llamar, pues eso es lo que te da el sistema de salud y no te alivia. Y que como este era el negocio, entonces si antes en otra época del capitalismo la medicina, la salud era un negocio, ahora con la nueva etapa la enfermedad también se estaba convirtiendo en un negocio. Mientras más enfermos, mientras más enfermedades, más medicinas necesarias. Entonces la industria farmacéutica, la descarada y la encubierta como la del viejito este, ¿cómo se llama? El doctor Simi, candidato a la presidencia de la República. Por si faltara algún ridículo, ahí está el doctor Simi para completar el panorama. Era el negocio de la muerte y el dolor. Se había convertido el negocio de la salud ahora en un negocio de la muerte y del dolor. Y esto estaba produciendo efectos no solo de salud, pues de que la gente se muriera o padeciera más enfermedades, sino estaba formando a los profesionales de la salud o los trabajadores de la salud, como dicen ustedes, en ese mismo sistema, pues. Los estaba formando que lo que convenía no era curar a la persona, sino sacarle lo más posible, el mayor tiempo posible. Y entonces sale esto de que cuando en las familias dices que vas a estudiar medicina, sí vas a tener futuro. No está pensando en que va a atacar el dolor y la muerte, sino que va a ser un buen negocio, porque si alguien la libre económicamente, pues es un médico, ¿no? ¿Quién iba a decir que eso ahora habrá médicos y doctoras, enfermeras y todo, como decían, de taxistas o vendiendo tacos? Esta destrucción, no solo del sistema de salud, sino de su mercado laboral, es algo que tenemos que denunciar en la otra campaña, porque no hay ni un programa serio en los partidos políticos de arriba sobre esto. La salud es tan importante como pegar un cartel o pagar un spot de televisión, lo sabemos bien. Se hacen programas de salud en la medida que esto signifique la promoción de una posición política y no que ataque un problema. Por eso no son negocios, los negocios rentables políticamente, los sistemas de salud en comunidades apartadas, porque nadie llega ahí, ni la radio, ni la televisión, ni Comercial Mexicana, ni SAMS, no sirve. Entonces, por eso se concentran en los grandes centros de población estos servicios de salud y el resto de la población está abandonada. Solo cuando haya un viaje de algún candidato o de algún presidente, entonces se va a inaugurar algo. Y eso es ridículo si luego se sigue, que es lo que no hace la prensa, que es quedarse después de que se va el funcionario para ver que solo fue la piedra y que ahí quedó la piedra de inauguración, o que se hizo la cáscara y nunca llegaron doctores ni llegaron medicinas. Esto hay un caso pues documentable, que es el Hospital de Guadalupe Tepeyac, en la zona de Las Margaritas, ahora el municipio autónomo San Pedro de Michoacán, que llega a Salinas e inaugura el hospital con gran bombo y platillo y resulta que no llegaban los doctores ni había medicina, era un elefante blanco, la pura estructura, bien pintada, bien adornada, con su letrero de solidaridad, pero que nunca funcionó y empezó a funcionar realmente cuando las tropas zapatistas lo tomaron y empezaron ahí a atender primero los heridos de guerra y luego ya darle a la población salud hasta que entró el ejército y lo tomó después de la Cruz Roja Internacional. Entonces nosotros decimos, si están apareciendo estos sectores, primero bien por la Sexta y la otra, que quiere decir que esta gente dice, este es mi lugar, y aquí, eso es lo fundamental, y aquí puedo encontrar a otros como yo. Por eso es importante el lugar de la palabra, decirlo, y no traernos a las carreras además, porque me da taquicardia. Es importante su palabra, muy su palabra, porque otros la van a escuchar en otras partes y van a decir, ah, yo estoy pensando lo mismo, así como escuchó el compañero de la otra en Hidalgo. Habrá otros y otras en el resto del país, en la otra, que digan, órale, por ahí es, porque a lo mejor a mí no me llama la atención el movimiento obrero, ni el estudiantil, ni el de las mujeres, o también aparte de esos, porque también hay condiciones de trabajo, está esto, que yo estoy en este lugar y pienso que es posible otra cosa y me siento solo o sola, frente al esfuerzo general que implica la otra campaña, hay que unir esas voces en toda la República, pues, incluso empezar a construir interlocución con otros movimientos en otras partes del mundo que se están planteando esto. Si nosotros logramos hacer esto, vamos a empezar a descubrir resistencias y esfuerzos que no se conocen. Primero porque parece que la otra campaña solo va por uno de los aspectos, el aspecto de la pobreza, de las condiciones laborales, del despojo, y no sobre estos dos aspectos que les señalo, que es el de la ciencia o de la producción científica y la investigación y la cuestión de la salud. Y nosotros sí creemos que el capitalismo ha sido tan criminal que ha aventado hacia abajo a muchos sectores y que esos sectores necesitan un espacio que hay que conquistar. Hay que conquistarlo con la palabra y con el oído. Nos parece que deberían seguir con su esfuerzo, con este que están haciendo, completarlo. A lo mejor soy injusto porque me entregaron un documento y ahí va. Y sí tiene que haber una radiografía de lo que significa la salud en el capitalismo. Y este proceso de transformación del negocio, de la cura y la salud, a un negocio del dolor y la muerte, para poder hacerlo rentable. Y junto con eso, yo creo que ahí van a encontrar, además de muchos oídos, ya no solo en el sector en el que están, sino así en toda la población, Van a encontrar muchos que sí querían entrarle a esto. Bueno, sí, es posible levantar otra salud, así como se habla de otra economía, de otra política, de otra cultura, de otra información, y hacer un encuentro o varios encuentros o algo donde se planteen estos problemas y podamos decirle a toda esa gente, a todos esos hombres y mujeres que están en ese sector, decirles, responderles más bien la pregunta, ¿es este el lugar para ellos? Sí. La otra campaña es el lugar para todos los de abajo, para todos los que son anticapitalistas y de izquierda. Y hay una de las partes muy importantes en lo que ustedes puedan avanzar, que es realmente diseccionar el discurso de la clase política actual y ubicar realmente cuál es su propósito en cuanto a la salud de la población, no importa de qué partido político. Si es cierto, como pensamos nosotros, que en el capitalismo la salud es un negocio, que además es alimentado con el negocio del dolor y la muerte, entonces, ¿en qué medida los programas de los diferentes partidos políticos están enfrentando esto o no? Nosotros pensamos que no, pero si lo logran diseccionar, se derrumba todo toda la armazón del discurso de las supuestas opciones políticas allá arriba. Y no solo para la población, también para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces nosotros pensamos que lo tienen que hacer ustedes, ni modo, ese es el defecto de la otra campaña, que cuando uno dice algo pide y le toca hacerlo, entonces, ¿por qué creen que ando yo acá por andar de hocicón? Entonces, es eso, los que ven desde allá arriba la otra campaña, así en sus poltrones y diciendo que la opción de izquierda y que la otra campaña está mal, que ven esto como si fuera un buzón de quejas, se olvidan que a la hora que uno está diciendo este es el problema, se está comprometiendo a decir vamos a construir la solución, otra solución que implica necesariamente que se construya abajo entre la gente y que no se presente un pliego de demandas al candidato que va a ganar o que va a perder, sabiendo que no va a haber solución, que en todo caso se consigue una interlocución, sí, vamos a tomarnos un café o hacemos una reunión, tomamos la foto, pero no va a haber ninguna solución para abajo. Entonces lo que está haciendo la otra campaña ahora es no solo escuchar, sino a la hora de que alguien está hablando, ahora sí que ya pidió mano, se chingó pues, ¿quién le manda andar hablando? Y tiene que ir construyendo eso, porque a la hora que otro escucha esa palabra y dice órale, por aquí es, pues dice órale, ¿qué vamos a hacer? Es ese el problema de la otra campaña que se está resolviendo. El problema con las campañas de arriba es cuando uno pregunta qué vamos a hacer, espérate, yo lo voy a hacer. Y la otra campaña tiene que contestar el qué voy a hacer es qué vamos a hacer ahora, ir construyendo eso. Y no se trata de esperar al momento en que nos levantamos todos, tumbamos al gobierno y corremos a los ricos y entonces sí vamos a empezar a trabajar otra salud. En ningún lado se está planteando esto, ni en las comunidades indígenas con sus propios problemas, ni la lucha obrera, ni los estudiantes, ni los maestros, ya tenemos que ir a empezar construyendo esto. Y sí quisiera que pedirles respetuosamente, o sea que les traigo la tarea, es que en tanto que tengan contacto con la comunidad científica y de investigación, los otros, los que no se están tragando esto de que va a aumentar la inversión en la investigación, porque hay un DVD que dice quién es López y nos dice que es buena onda y que no hay mitos, que sí hay que ir construyendo esto también de la otra investigación científica, porque esto que nos explicaban ahí en Jalapa de cómo se da la maquila es escalofriante. Eso significaría que en los centros de estudios de la UNAM, por ejemplo, de la UAM, de la UPN y todo eso, se están construyendo modelos de aniquilamiento del ser humano. No me refiero solo al aniquilamiento físico, sino a su esencia como ser humano. Y a lo mejor ahí hay que, ahora sí que investigar el propio quehacer científico y descubrir todos estos ejes. Aprovecho no solo que están ustedes, sino que ahí vi a Manuel, que anda por ese lado. A lo mejor estamos sin quererlo, sin saberlo, o nos estamos haciendo pato y sí lo sabemos, que estamos contribuyendo en lo que pensamos que es bueno, que es noble, que es honesto, estamos contribuyendo a la guerra pues que se está construyendo. Y cuando la otra campaña dice, aquí de lo que se trata es de quitarles a los de arriba y nosotros tomar en nuestras propias manos todo, también está la producción de conocimiento y su circulación, ¿sí? Que ahorita está en manos de funcionarios, o peor aún, ni siquiera en manos de funcionarios, de prestanombres de las grandes empresas que a través de funcionarios están agarrando este rompecabezas que hicieron del conocimiento científico y armándolo en otro lado, y la figura que están construyendo es cadavérica realmente para millones de personas. Otros pensamos que hay que construir esto, hay que construir este espacio. Yo estoy seguro que conforme avance la otra campaña, cada quien se va a sentir más a disgusto en las reuniones generales. Y va a decir, bueno, ¿yo por qué estoy oyendo a este que está diciendo esta sarta de babosadas? Si no es pues mi línea, sí lo escucho porque ni modo, ¿quién me manda a adherirme? Pero yo mi problema o donde veo que puedo hacer esto, tengo que encontrar a otros y hay que construir ese espacio, sin esperar a la Comisión Sexta ni al EZLN, sino aprovechar este primer vuelo de encuentro y de escucha y empezar a contactarse entre ustedes. Entonces les pedimos pues esa chamba ahora sí, que ya de encajosos, pues que buscaran el contacto con la comunidad de investigación científica en los estudios, en los centros de estudios superiores, para empezar a plantear este problema, ¿es real o no? Nosotros pensamos que sí, porque fueron científicos los que nos dijeron, ¿no? Que le rascaron por ese lado y esto por qué, y resulta que se estaba armando otra cosa ya. Sostienen ellos que, por ejemplo, la producción de semillas transgénicas vino de universidades públicas, nomás que no sabían pues de qué se trataba, ¿no? Y que finalmente la producción científica, la ciencia también es de clase, o sea, también tiene una relación de explotación o de sobreexplotación según quien se apropia de ella, ¿no? Este mito de la ciencia neutral no se derrumbó con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, desde antes, desde que están haciendo esa producción. Y nosotros pensamos que ahí los científicos, no solo los trabajadores de la salud, de todas las ciencias, van a encontrar su lugar, y entonces sí va a ser cierto esto que estamos diciendo, que el mundo que estamos construyendo en la otra campaña es otro, cabal, completo, que no se trata de que nos vayamos todos a meter en una sola bandera, sino que cada quien está construyendo este espacio. Ya recuperé el aliento, gracias compañeros, gracias compañero.
Le queríamos pedir una cita.